Iniciamos una nueva charla, acompañada de buena música que nos invita a la reflexión.
En la compañía del periodista Gonzalo Sopi y el académico Gianpiero Oneto.
Aquí comienza La Verdad Nos Hace Libres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de La Verdad Nos Hace Libres. ¿Qué tal, Gianpiero?
Muy bien. ¿Cómo estás tú, Gonzalo?
Muy bien. Saludos también a Fabiana y a los mandos técnicos. Después de dos semanas de reencontrarnos con nuestro público, nuestros auditores, recordamos que la semana pasada no tuvimos programa por la visita del Papa. Si bien ya había terminado su jornada, pero la verdad es que el trabajo que hicieron nuestros compañeros de radio, tanto en Temuco, en Santiago y los enlaces desde Quique, fue realmente espectacular, y por eso no tuvimos el programa ese día, porque claro, todo el día se estuvo hablando del Papa y nosotros íbamos a hacer un balance en cierto modo, pero consideramos que no era necesario en ese momento pues, debido a esta situación, pero obviamente nuestros auditores se pudieron informar a través de nuestro despacho y de nuestra programación especial que hizo Radio Asunción. Gianpiero, hoy día vamos a hablar de un tema que, si bien lo hemos tratado de alguna manera en varios programas, hoy vamos a ir netamente al tema en sí.
Así es.
Al tema en sí, y que habla realmente de Satanás o el diablo, el demonio, cómo influye en las personas, o cómo cuáles son los medios que usa el demonio para influir negativamente en las personas.
Los medios. Uno piensa que el demonio es como, no sé, un espíritu que está ahí y nada, o sea, nada, y vivimos así como pajaritos de repente, ¿no? Pero tiene sus métodos, tiene sus medios también, sus tácticas, sus estrategias para influir en la gente.
Bueno, para redondear un poco, hemos dicho en reiteradas ocasiones que el demonio, o el diablo, por decirle también, es un ángel. Es un ángel caído.
Un ángel caído.
Claro, un ángel caído. Por tanto, él conoce, por alguna manera, las bondades y las condiciones con que Dios hace sus cosas. Así por supuesto, entonces busca la otra manera. ¿Y cuántas maneras hay de poder hacer? ¿Se han descubierto todas?
No creo.
Nunca, siempre es posible. Siempre. Ahora, ¿cómo posible comprobamos que efectivamente es el diablo el que está, o el demonio el que está tratando de influir negativamente en alguien?
Esa buena pregunta, ¿eh? Porque mira, hay gente que ve en todos lados al demonio, ¿eh?
Claro.
En todas cosas ve la mano del demonio, ¿eh?
Claro.
Y no es tan así. Y hay gente que nunca ve la mano del demonio en nada.
Pero siempre está.
No necesariamente.
Ya.
¿Verdad? Entonces hay gente que dice, no, el demonio movió mi mano para no sé, para emborracharme. Y lo más probable es que el demonio no haya estado ahí, ¿eh?
Ya.
Entonces es mejor echarle la culpa a alguien externo, ¿no? Y sacarme un poco
la
culpa.
Sí, pero esas situaciones sean mucho en tono de broma, ¿eh? Claro, se me pasaron las copas, el demonio influyó, mi ángel malo, cuando uno dice.
Exacto.
Uno se acuerda de los dibujos animados con Tom y Jerry cuando aparecía el ángel bueno.
Exacto.
Y el ángel malo.
Sí, así es. Bueno, hay varias tácticas, ¿no? Hay unas cosas que son típicamente demoníacas, como por ejemplo, cuando una persona tiene una vida de oración.
¿Ya?
¿Ya? Entonces, trata de que recemos menos, por ejemplo.
¿Ya?
Ahora, lo que hace de repente Satanás es incitar todos nuestros malos deseos, malas intenciones, pero un poquito a través del mundo que nos rodea. Por ejemplo, tú pones la televisión y la propuesta que te ofrece muchas veces la televisión es una vida de éxito económico.
Correcto.
De éxito con las mujeres o para las mujeres de ser buenas mozas, atractivas. Nos presenta un mundo donde todo el mundo debe estar bailando,
el
siempre
marketing,
feliz.
Que influye también el marketing, claro.
Entonces es como una especie de, entre comillas, falsa sabiduría del mundo que nos plantea ciertos objetivos que en realidad apuntan a una felicidad muy pasajera, ¿no? ¿Verdad? Así que ese es una, eso yo pienso que es uno de los más activos, presentar cierto tipo, estilo de vida donde por supuesto Dios no está.
Pero
¿no?
claro, pero y eso es una manipulación que hace el demonio.
No directamente, obviamente, no directamente, pero en el fondo todo lo que es marketing tiene como objetivo obtener más dinero. Y no creo que esté Dios ahí, digamos.
¿Cómo?
No creo que esté Dios ahí, ¿no?
Pero tampoco necesariamente tendría que estar el demonio, pues. No, es un tema de situaciones que sean de lo que invita a la sociedad de alguna manera.
Pero la sociedad de hace, no sé, por 50 años atrás no hacía eso.
Claro, pero es que la televisión tampoco era, hace 50 años atrás no tenía la misma influencia la que tiene ahora.
Exactamente, también. Claro. Pero fíjate lo que nos dice el apóstol, nos dice que nuestra verdadera batalla, digamos, está contra los espíritus infernales. No es nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra los espíritus malos que andan dispersos por el mundo, ¿verdad?
Claro, porque bajo esa premisa que tú decías de la televisión, uno podría decir también, claro, las redes sociales.
Además.
Uno, claro, yo por más que uno encuentre que tiene sus cosas negativas, sus cosas positivas, como
por
todo,
supuesto.
No podemos echarle la culpa al demonio de que esto vaya evolucionando. Claro, a lo mejor va influyendo negativamente en la sociedad.
Exacto.
Pero ahí podríamos decir que existe, claro, una influencia netamente del demonio para decir, para incitar, digamos, al consumismo, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, a la violencia. Claro, porque hablemos de Twitter, y por ahí alguien una vez me dijo, el Twitter es... y que yo lo he ido replicando, más uno, y le han encontrado razón.
¿Qué cosa era?
Le hacen el uso, lo ignorante, con megáforo.
Ah, es como un ignorante con megáforo, claro, con la libertad de decir lo que quiera y atacar a quien quiera.
A quien quiera sin tomar las consecuencias.
Exactamente.
Claro.
Como que se sienten como ocultos.
Claro, entonces... porque se resguardan dentro de un perfil que a veces puede ser falso.
Además,
entonces, claro,
¿no?
Sí, pero el problema es que esas mismas personas, cuando quieren decir algo en persona, esconden la mano
o no atacan,
claro,
se hacen los simpáticos.
Es re fácil atacar por Twitter, que es impresionante, pero
y lo mismo por Facebook,
claro, ¿no? Sí, pero por Facebook, por último, bueno, también puede haber un perfil falso, pero por lo menos es más visible, digamos, el perfil de alguna manera.
Exacto.
Y es más, pero claro, las redes sociales hacen eso, y mucha gente no tiene la prudencia.
Exacto.
Para poder reclamar. Yo puedo estar de acuerdo o desacuerdo en algo, y a veces lo he hecho, dar a conocer, sí, algún reclamo.
O tu posición.
O mi posición, sí, pero atacar, ofender.
Gratuitamente
parece, ¿eh? Claro.
Claro.
Y es más, muchas veces la gente opina sin saber la información completa.
Además, ¿no?
Porque claro, uno ve los titulares y se cae con el titular, pero no lee la información completa de lo que está en aquel entonces. Entonces, y vamos al tema nuestro, ahí hay una influencia netamente diabólica, pues tendría que estar en cada una de estas personas atacando. O también la influencia puede ser que estas personas no tienen el alma o la capacidad de poder razonar adecuadamente. ¿Y eso es una influencia del diablo?
Mira, podría ser...
O del demonio, ¿no?
Claro, lo mismo. ¿Sí? Podría haber alguna influencia, pero puede que no la haya.
Claro.
¿No? Porque hay gente que no necesita ningún demonio que lo asuse para portarse como lo hace, ¿eh?
Claro.
Entonces, sin embargo, recordemos que San Pedro compara al demonio con un león rugiente que busca la oportunidad para devorarnos. ¿Ya? Entonces es entre comillas un poquito lo que hace el demonio por antonomasia, ¿verdad? Tratar de hacer el mal, es muy astuto en el sentido de que él tiene las millones de años de experiencia, ¿verdad? Ahora, como dices tú, yo he notado, por ejemplo, que la gente es muy poco tolerante en las redes sociales,
totalmente.
Exigen tolerancia, pero no son tolerantes.
No.
Y si yo tengo una opinión distinta a él.
Claro, viene el ataque, viene
insulto,
la falta de respeto, el insulto, claro.
Exacto. Entonces, ahora, que esté ahí o no, puede ser. en algunas personas que ocupa esto, ¿no? Puede que en otras no. O claro. sea, tampoco hay que buscar al demonio en todos lados, ni verlo en todos lados, pues nos podemos psicosear. Uh-huh. Tranquilo con eso. Ahora, San Ignacio Loyola, por ejemplo, un gran santo, que tuvo una vida más o menos escabrosa, digamos, en un principio, pero bueno, todo santo tiene su historia previa. Él nos dice, nos recuerda que el demonio siempre nos ataca cuando estamos en un estado de lo que él llama desolación. ¿A qué nos referimos con esto? Falta de fe, falta de esperanza, falta de caridad, falta de ánimo, ¿verdad? Algo deprimidos, cuando estamos tibios en el mundo espiritual, un poco aletargados, preferimos dejar la oración de lado por ver la telenovela, no sé, ¿me entienden? Uh-huh. O sea, entonces ahí como nuestra visión sobrenatural como que se nubla un poquito, se debilita, se oscurece, ¿no? Entonces, de repente perdemos esperanza. Yeah. Ese el momento es perfecto para que el demonio nos ataque. A veces nos ataca, a veces no. Bueno.
Yeah. A ver, el actuar del demonio es necesariamente, claro, puede ser negativo, pero sí. es necesariamente una acción hacia la persona de una manera maléfica o de mala forma.
Mira, el demonio,
porque tú puedes decir, a ver, ¿sí? el tema de la oración, yo a lo mejor puedo dejar de orar. Exacto. Pero a lo mejor no soy una persona mala que le hago daño a todo el mundo.
No, por supuesto. Ya. Pero ya el hecho de que siendo una persona buena deje de rezar, pasas a ser menos bueno.
Ya.
Porque cometes una falta de omisión, no haces lo que debes hacer. El otro táctica que usa el demonio es lo que se llama la procrastinación. Mira que suena feo. ¿Sí? Procrastinación. Cras es día en latín, ¿no? Procrastinar es dejar las cosas para el día siguiente. Y el día siguiente bueno. dejarlas para el siguiente. Entonces el demonio te puede decir, oye, mira, no hay apuro. Pospon tu oración para mañana. Total, Dios te entiende, conoce tus pensamientos, tus apuros, tus cosas. Mira, Dios no tiene prisa, porque tú rezas en otro momento. Y en el fondo, claro, la gente cae en eso. Después rezo, después voy a misa, después me confieso, después. Y la gente se muere y no hay después. No hay después para rezar, me refiero. Sí, hay otro después. Y dentro de eso también puede ser. Fíjate que ahora nadie tiene tiempo, ¿te has fijado?
Sí.
Nadie tiene tiempo, todo el mundo está apurado, todo eso. Y también no tienen tiempo para la oración. Esa otra táctica que puede usar el demonio. ¿Ya? Entonces, oye, ¿para qué va a ir a hacer adoración una hora? 30 minutos basta, si el Señor te entiende. Claro, el Señor entiende tu flojera, no por
todavía. Aquí hay un tema, hay una frase que dice: el diablo no quiere que creas en la verdad, porque si no hay verdad, entonces tampoco hay bien y mal. Y si no hay bien y mal, entonces todo vale.
Y no sería responsable tu acto. Es que eso es.
Esto parece un antipoema de Parra.
Ah, también. Sí, sí. Es como una relativización.
Justamente, ¿ya? Una relativización.
Y eso también es una táctica que puede usar el demonio en algún momento. ¿Ah? Y yo me acuerdo hace muchos años atrás, yo te diré unos veintitantos años atrás, había un libro, unas revistas bien nefastas que ya no aparecen, gracias a Dios. Y yo trabajaba en un colegio y desgraciadamente tenían algunas de estas revistas nefastas. Entonces me acuerdo que leí una en un momento y había una pregunta, decía, ¿una rosa es buena o es mala? ¿Qué dirías tú? ¿Una flor, una rosa, buena o es mala?
O sea, si uno mira inocentemente, diría que es buena.
Entonces el texto seguía, claro que es buena, pero échale, corta la rosa, déjala en un florerito, échale agua, déjala al sol y ve a verla 6 días más.
Obviamente va a estar más chica.
Y podrida el agua y hedionda. Claro. Y la pregunta era, ¿es buena o mala la rosa en esta circunstancia?
Bueno, pero es que eso depende de la situación. Y ahí vamos al relativismo.
Y por eso apuntaba al relativismo. Entonces decía, las cosas en sí mismas pueden ser buenas o malas. Entonces no hay que decir que tal acción es buena o mala. Es relativo. Entonces en el fondo llegaba, y después, porque estaba muy inteligentemente armado el silogismo del texto. Y al final llegaba a un tema sexual. Y me acuerdo que había una mujer echada en una cama y con el ratón Mickey, ¿ah?, teniendo sexo con ella. Entonces, en el fondo, pescaban algo tan inocente, teóricamente, como el ratón Mickey, para decir, a lo mejor no es tan inocente. ¿Me entiendes? Entonces, eso es terrible porque, en el fondo, el bien te lo pueden hacer pasar por mal y el mal te lo pueden hacer pasar por bien. A veces pasa esto en algunos programas televisivos, por ejemplo, desnúdese por una buena causa.
Ah, bueno, claro.
Entonces, en el fondo, están diciendo, ya, si tú no te desnudas, entonces eres mala leche, tal mujer, porque no estás ayudando a tal buena causa.
Esos son los desafíos que de repente se hacen.
Bastante tonto, claro. ¿No? Y que son un engaño a los demás. Mm. Porque tú, claro, no puedes hacer el mal por un bien bueno, no sé. Pero hay que tener cuidado con esto del relativismo.
Claro, uno moralmente podría decir desnudarse está malo.
Exacto.
Pero en el sentido está malo, en el sentido general sería malo.
O sea, si te desnudas para ducharte, ningún problema. Pero caminar desnudo por la calle, ya. O sea, uh-huh. Hay una cuestión que se llama pudor.
Por eso, claro.
¿Verdad? Entonces, y el pudor viene implícito en el ser humano. Ejemplo. Te voy a dar un ejemplo que me dio un profesor hace muchos años. Si hay una niñita de 4 años, por ejemplo, con un vestidito, y viene alguien y le levanta el vestidito, ¿qué va a hacer la niña instintivamente? Se va a tapar.
Claro.
¿Por qué? Porque hay un pudor que en el fondo Dios ha puesto en el alma del ser humano, ¿verdad?
No, por supuesto.
Entonces, claro, el demonio quiere atacar todo eso, especialmente todo lo que sea pudor, ¿no? Y presentarlo como libertad, pero en realidad es libertinaje.
Bueno, y ahora en los tiempos que vivimos es muy complicado el límite entre la libertad, el libertinaje y el pudor y la parte moral.
Exacto.
Vamos a ir a nuestra primera pausa musical y ya volvemos con más La Verdad Nos Hace Libres. La verdad nos hace libres. Volvemos con este tema del demonio, cómo está, influye en la gente. En un tema que, claro, uno lo puede, como recién conversamos, relativizar, dependiendo diferentes situaciones.
Entonces, quiero, ¿sí? ¿Sí? No,
por ejemplo, quiero relativismo. ¿Qué pasa con estos mandatarios que están a punto de apretar un botón y armar una guerra nuclear, por ejemplo?
Tienes toda la razón.
¿Hay alguna influencia demoníaca? Considerando también que ellos no creen en el cristianismo. O no tienen. Bueno, su religión es muy distinta a la católica o al cristianismo. Tienen otras creencias.
Mira, la gente que tiene otras creencias son más fáciles de manipular por el demonio, especialmente si no son creencias cristianas.
Correcto.
Entonces pueden, no sé, argumentar el karma. Una vez vi una película muy simpática en algunos aspectos donde un asesino a sueldo se iba a confesar. Imagínate, o iba a hablar con un sacerdote, creo que era. Y el sacerdote inocentemente le pregunta, bueno, ¿y usted a qué se dedica?
¿Qué le contestó? Le contestó a matar gente.
No, le dijo, mire padre, yo hago que la gente se encuentre con su creador.
Ya. ¿Y cuál fue la respuesta?
Qué bueno, hijo mío, porque claro, el cura entendió otra cosa.
Claro, no fue, no le dijo de manera. Ahora, mentir es una práctica adecuada, porque uno dice, es una mentira piadosa.
Mira, todas las mentiras son mentiras, o sea, sean piadosas o no. Bueno, hay que tener cuidado también con ello, ¿no? Por último, quédate callado, no sé.
La omisión a lo mejor es mejor que no mentir.
Por ejemplo, no responder, no sé, supongo, ¿no? Entonces, pero bueno, ese tema es como te digo yo, importante, ¿no?
Ahora, voy al caso de los matrimonios, la gente que se casa y después se divorcia.
Ya.
¿Qué pasa ahí? O se divorcia o se separa.
Mira,
no necesariamente puede ser legal, pero cuando se acaba el amor, por decirlo de alguna manera.
También suelen ser excusas, ¿ah? O sea, eso se acaba el amor, generalmente suele ser una mala excusa.
Ya.
¿Ah? Lo que pasa es que de repente llega otra persona entre medio y es como más entretenida la otra persona, por llamarlo de alguna forma, pero no, hay que tener, como te digo, cuidado.
Pero ahí, cuando ocurre esto, que siempre, sobre todo cuando hay niños de por medio, siempre es complicado.
Mira,
necesariamente ahí hay una mano que influyó, porque, y estoy hablando más precisamente de los matrimonios católicos que se casan entre la iglesia, porque
pero fíjate una cosa bien curiosa. Yo escuché a un sacerdote que decía, una de las tácticas del demonio es que las parejas se tomen un poco a la ligera el matrimonio. ¿Ya? Por ejemplo, hay gente que no se casa por la iglesia porque no tiene el dinero para hacer una fiesta babilónica. Y tiene que ser una fiesta babilónica, porque si no, entonces lo más importante no es el sacramento, es la comilona. Y que la gente no se ponga a pelar después, como que fuera mucho más importante lo que dijeran los demás al sacramento, ¿verdad?
Por supuesto.
Frente a Dios. Entonces, mucha gente opta por no casarse, lo cual también es una falta de omisión, un pecado de omisión, porque no estamos haciendo las cosas como Dios quiere, ¿no? Y fíjate que muchas veces, como la gente se toma o se casa apurada, ¿verdad? Entonces el tema es que el matrimonio religioso, ante los ojos de la gente, ha perdido un poco la importancia. Ya la gente no habla, mira, es mi marido o es mi esposa, sino es mi pareja. Como diciendo, al tiro no hay ningún vínculo entre nosotros. Entonces fíjate que muchas veces sucede que la gente que se casa por la iglesia no se toma el peso de eso, de yo voy a estar contigo en la buena y en la mala hasta que la muerte nos separe. ¿Ya? No, es que la vecinita era la muerte. Entonces,
o sea, generalmente se lo toman como un trámite.
Exacto.
Porque hay que hacerlo, ¿no?
Y después cuando se separan, no hay compromiso. Y después cuando se separan y se vuelven a juntar con otra persona fuera del matrimonio religioso, obviamente no se pueden volver a casar por la iglesia. Fíjate que suelen llevarse bien. ¿Por qué? Porque el demonio sabe que eso no está según como Dios quiere. Entonces, ¿para qué? No sé, ya se logró un poquito lo que el demonio quería. Entonces el demonio va a atacar a otras personas que sí han hecho las cosas como Dios quiere. Esto no significa tampoco, entonces mejor no me caso porque así no me ataque el demonio. No, porque no. Eso en el fondo sería hacer casi un trato con el demonio.
Claro.
Yo hago las cosas como. Claro, yo
él
hago,
no quiere que te cases.
De exacto. Manera. Entonces yo no me caso para que el demonio no me moleste. Es casi hacer un pacto con el demonio, ¿entendí? O sea, eso es aún peor. Y recordemos una cosa: que, mira, hagamos lo que hagamos nosotros. El demonio siempre va a intentar atacarnos todo lo que pueda.
Bueno, una de las cosas que ataca precisamente ataca al demonio es el sentimentalismo. Y dice, exacto. Y aquí hay una frase que dice, no tomes decisiones importantes solo en base a tus emociones. Y se refiere un poco al matrimonio. Exacto. Esta es la manera en que el caos y la oscuridad penetran en tu alma.
Exacto.
Claro, ¿verdad? Cuando hay emoción. Pero yo encuentro cuando no hay emoción más verdadera, real, cuando tú sientes que estás súper enamorado y quieres tener ese vínculo, entonces
es que aquí,
hay como una contradicción en este sentido.
Es que tú has dicho algo muy, muy cierto. No es lo mismo el amor que el enamoramiento.
Correcto.
Porque yo te apostaría lo que tú quisieses, que una pareja que se casó a los 20 años, por ejemplo, y que ahora tienen 80 años, y han vivido 60 años juntos, se han llevado bien, yo apuesto mi cabeza que se aman.
Correcto.
Pero cuando se ven en la mañana, no creo que tengan esas maripositas en el estómago del enamorado.
Claro.
Porque el enamoramiento pasó, creció y pasó a ser amor.
Claro.
Y muchas veces el enamoramiento es un enamorarse del amor, no de tanto de la otra persona. Y de hecho el enamorado no le encuentra ningún problema a la otra persona, es perfecta.
Sí,
y no es tan así. Entonces en realidad lo que se acaba no es el amor, es el enamoramiento, porque comenzaste a darte cuenta que la otra persona no era como tú pensabas, ¿eh? Entonces eso es otra historia, ¿eh?
El otro de los temas es el incrementalismo, que significa en cierto modo cuando tú dices gota más gota más gota, en otras palabras el diablo no puso su plan en marcha todo a la vez, sino que da poquito, ladrillo por ladrillo. Primero una pequeña mentira, a continuación una pequeña verdad a media, entonces una pequeña mentira más, a continuación. En cierto modo ya lo tratamos de alguna manera.
Sí.
Dice que el demonio está trabajando todo el tiempo mordisqueando, abriendo brechas, no duerme nunca ni reposa.
Sí, el demonio no se cansa, digamos, no necesita dormir, no necesita comer, no necesita beber, entonces está dedicado 100%
a atacar, a hacer la maldad.
Hacer la maldad. Pero fíjate que el demonio muchas veces no está haciendo la maldad, está pensando solamente. Nada más que eso, una de las actividades favoritas, entre comillas, del demonio es pensar. Y crearse como un mundo, fantasear cómo serían las cosas si él fuera Dios, digamos. Entonces disfrutan esas como fantasías autocreadas que piensa que son mentiras, ¿no? Pero se pasa el rollo, ¿eh? Pero también ataca, ¿no?
Vamos a ir a un tema que yo creo que va a abarcar un poco todo, el materialismo, que dice, no estamos hablando de ir al centro comercial de compra, estar rendido. Esto es una forma menor de materialismo, si siquiera. El problema más profundo es la creciente convicción que no hay reino sobrenatural. Dios, ángeles, demonios, el cielo, el infierno, todos son un mito, no hay un mundo invisible.
Mira, una de las triunfos mayores del demonio, según escribía Baudelaire en su libro Las flores del mal, él decía que el mayor triunfo del demonio es hacer que la gente piense que él no existe. No, si el demonio no existe, si el demonio no existe, entonces no hay infierno.
No.
Si no hay infierno, pues que me preocupo, hago lo que me plazca, lo que yo quiera, total soy libre. Claro, uno es libre, libre de arruinarse también. Ahora, fíjate que varios santos dicen lo mismo, dicen, un gran porcentaje de la gente que se va al infierno nunca se imaginó que iba a ir para allá. Y eso es preocupante, ¿verdad? Porque eso significa vivir una vida con Dios de la puerta para afuera.
Jean-Pierre, a propósito de lo que estamos hablando, nos llega una consulta. Dice, buenas tardes, tengo una consulta. Cuando trabajaba rezaba el rosario todos los días. Ahora es que estoy de vacaciones, lo dejé de lado, pensando retomarlo cuando vuelva al trabajo. ¿Estoy actuando bien o derechamente en negligencia? Quedo atento a sus comentarios.
que él reza el rosario.
No, esta persona reza el rosario todos los días, pero ahora está de vacaciones.
Ya, y está de vacaciones el rosario.
Yo sé cuál va a ser la respuesta, que Dios no está de vacaciones.
Dios no está de vacaciones, justamente, sí. Y de hecho, las vacaciones deberían ocuparse de otra forma. Ya que estoy de vacaciones, puedo dedicar más tiempo a Dios, pues.
Ya.
Entonces, en vez de rezar un rosario, ¿qué tal si rezo dos? Los santos estarían de vacaciones también.
No ¿sabes lo que me recuerda a esta situación? Y sí, por eso me acordé de darle esta respuesta. No soy muy entendido en el tema, pero el padre Upaso, Enrico Upaso, cuando asumió la como párroco de la iglesia en Reñaca, allá en Viña del Mar, él iba, bueno, en pleno verano, contrató un avión con un lienzo.
Ah, sí, creo recordar algo. Claro, ¿qué decía?
Decía
eso:
Dios no está de vacaciones.
Bien. Claro. Lo encuentro genial. Sí, genial. Sí. Sí.
Claro, invitando a los turistas, que también está bien, ellos pueden estar de vacaciones, pero se tomen el tiempo de ir a misa. Bueno, esperemos que le haya quedado a esta auditora que se contactó con el WhatsApp, ¿no? Lo vamos a decir, al 569-925-91-910, para que retome el rezo del rosario, que lo retome.
Exacto, sí. Porque mira, es una de las tácticas del demonio también, hacer disminuir nuestra vida religiosa. Por cualquier razón, mira, la excusa nunca falta. No, es que no puedo ir a misa porque tengo que ver la telenovela que está a punto de terminar y está súper buena, etcétera. Entonces, la excusa nunca va a faltar. Yo soy profe, tú sabes, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando los alumnos no traen las tareas, por ejemplo, siempre me dan alguna excusa de por qué no la han hecho. ¿Ya?
Claro.
Entonces, cuando hago clases en la universidad y qué sé yo, de repente hago en algunos cursos vespertinos. Claro, el alumno que va a estudiar vespertino trabaja generalmente. Entonces llegan con la siguiente excusa: mire, profe, no hago las tareas porque no trabajo, porque trabajo. Y profe, no vengo a clase porque trabajo y estoy muy cansado.
Bueno, ahí hablamos un poco de la responsabilidad.
Exacto.
De la responsabilidad. Y a lo mejor vamos a desviar un poco el tema en sí. Yo entiendo, a ver, a mí me hubiera gustado entrar a hacer algún tipo de posgrado.
Sí.
Pero no lo he hecho porque sé que no lo voy a poder hacer porque no tengo el tiempo para hacerlo.
Exacto, y tienes que ser responsable.
Claro.
No puedes inscribirte en un centro de estudio.
Incluso no sé si voy a poder ir a clase. Entonces, además, ¿para qué me voy a meter en un curso que no sé si voy a poder responder como yo quisiera?
Exacto. De hecho, por ejemplo, una vez una jefa me llamó y me dijo: oye, tal alumno está reprobando. ¿Qué alumno? Le dije yo: tal. Ah, déjame ver aquí mi nota. Tenía el librito, que es el libro de clase. Mira, le dije, este alumno ha venido a un 20% las clases, le dije. Y de promedio tiene un 2,8 en las pruebas que son objetivas. Porque son, entonces, es que ¿sabes lo que pasa? Me dijo, que este alumno trabaja. ¿Ya? Y como trabaja, no puede venir a clase y no puede estudiar. O sea, se hizo unos segundos de silencio en que no sé con qué cara le habré mirado.
Alguien puede decir: a Jean Piero le está entrando el diablo, que está este niño lo quiere rematar.
No, es un ramo complicado.
Pero es un tema de responsabilidad. No es el único que trabaja.
No.
Claro, no es el único que trabaja.
Es que por último, si trabajas y no puedes ni estudiar ni ir a clase, no puedes estudiar.
Es que ese es el tema, punto. Claro. Hay que compatibilizar las situaciones.
Ahora, llevándolo a esto. Al mundo espiritual a veces nos pasa lo mismo. Tenemos un montón de excusas para no hacer lo que debemos hacer.
Claro.
Y muchas veces, si nos sentamos y nos analizamos, son excusas bastante tontas. Entonces, yo me acuerdo, siempre insistía con mis alumnos que fueran responsables. Tenía un alumno, todavía me acuerdo del nombre, si no el apellido, y no estudiaba, era flojo. No, si a mí me va a ir bien, que aquí, que allá. Pero hijo, ¿cómo te va a ir bien si no estudias, no viene a clase, no hace las tareas, nada? Ah, no. Y pasaron los años y me lo encontré en la calle. Y estaba vendiendo manteles en la vereda.
Ya.
Y él me miró, yo lo miré, nos saludamos, pero no nos dijimos nada más, pues yo noté que él no quería hablar conmigo. Porque claro, yo siempre tenía un dicho, le decía: mira, yo conozco un montón de fracasados con excelentes excusas de su fracaso. Y claro, seguramente se acordó de esa expresión mía y no quiso decirme nada. Bueno, que no nos pille lo mismo con Dios, que no seamos unos fracasados, bueno, frente a Dios. Y
queremos explicarles a nuestros auditores que estamos tocando estos temas porque estamos viendo la influencia que tiene el demonio sobre las personas para hacer el mal, o para que, no necesariamente hacer el mal, sino a veces no porque tú dejas de ir a misa vas a hacer el mal, no, pero claro, sí vas a hacer el mal contigo mismo,
¿no? Exacto.
Claro, y perder la fe.
Entonces, o enfriarse.
Enfriarse, claro. El otro de los puntos, y aquí esto lo voy a leer completo, dice la ética situacional. Este es otro nombre para el relativismo moral, que es más o menos lo que hemos tocado. La idea es que nada está bien o mal, excepto por las intenciones y las circunstancias de la elección moral. Si tienes buenas intenciones y las circunstancias lo justifican, entonces lo que has elegido hacer está bien. Un gran número de católicos ha aceptado primero anticoncepción artificial y luego el aborto a causa de la ética situacional.
Exactamente.
Es fácil ver que esta forma de relativismo suele estar vinculada con el sentimentalismo y el utilitarismo. Así. Y lleva a la gente hasta el punto de elegir el pecado mortal, pero nunca admitirá y justificará su elección en base a lo que le conviene al momento.
Obviamente.
No es católico, no caigas en la trampa. Si te enfrentas a una decisión moral difícil, habla con tu sacerdote o un buen consejero espiritual.
Claro, por supuesto. Yo me acuerdo de algunas leyes anticristianas, totalmente anticristianas, que para tener el apoyo del pueblo, digamos, hacían un montón de propaganda previa donde presentaban casos extremos, ya, con gente llorando, por supuesto, con una música muy triste de fondo. ¿Cómo es posible que...? Entonces, claro, ahí se intenta manipular un poco a la gente. Hay que ser como astuto, ¿verdad? Para no caer en estas trampas, ¿no? Por ejemplo, yo escuchaba a una persona que apoyaba el aborto, y esta persona me decía, es que ¿sabes lo que pasa? Si la persona está esperando guaguita, y claro, ponía casos súper extremos, ¿no? Entonces, está esperando guaguita y vive en la miseria, en la pobreza, qué sé yo, y mejor que no nazca, porque ¿quién le va a tocar una vida de porquería a ese niño? A ver, espérate un poquito, ¿por qué? Porque viene la pobreza. Ah, entonces vamos a tener que matar a todos los niños que están en el Sename.
Claro.
O vamos a tener que matar a todos los viejitos que ya no pueden valerse por sí mismos, porque... Y te vamos a tener que matar a toda la gente en situación de calle. Y ahí queda, pues. Entonces, claro, de repente creemos lo que queremos creer, pero el hecho de que haya una persona en situación de calle o un niño abandonado nos lleva a ayudarlo.
Sí,
pues no,
sí,
a matarlo. O sea, el tipo tiene una vida terrible y más encima lo tenemos que matar. Por favor, o sea. Incluso yo te diría, mucha gente pobre son más felices que gente que tiene mucho dinero. Sí. Yo me he fijado en eso. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, yo le hacía clase al subgerente de una empresa mundial, le hacía clase a los hijos, pero el hijo le hacía un regalo del día a la mamá y se lo daba a la nana, no a la mamá, porque la mamá
no la conocía, no la veía.
¿Por qué no la veía? Porque la mamá se despertaba más o menos tarde, desayunaba en la cama, que los hijos no fueran a molestarla, porque ella quería ver su programa de televisión. Después iba a almorzar, la nana le había hecho todo, y después de eso, después de almuerzo, se iba a jugar bridge. Todavía me acuerdo, bridge o canasta, no sé. Y volvía tardísimo, y los cabros eran como una molestia para ella, los niños. Entonces, bueno, y vivían en una mansión, para que te digo nada, pero no eran felices. De hecho, el niño mayor, cansado de toda esta situación, se tomó unas pastillas para dormir, y cuando estaba medio groggy, se tiró a la piscina. Y lo salvó el jardinero, ¿eh? Pero ni siquiera eso hizo cambiar la actitud de los padres. El padre se iba a vacacionar a Miami solo,
sin los hijos
y sin la mujer, porque era un viaje placer. Entonces, Dios mío, ¿eh? Entonces, y me acuerdo muy bien, porque yo estaba como encargado de que los niños les fuera a vivir en el colegio, era como una especie de profesor tutor. Me acuerdo un día llega el papá y me trae el nuevo catecismo de la Iglesia Católica en la versión completa, porque él no está con chica, o lo mejor o nada, que era un mamotreto gigantesco, para que los niños lo leyeran y fueran buena gente, buenas personas. O sea, me quedé plop. Ah, muchas gracias por su buena intención, pero estuve a punto de decirle, ¿no sería mejor que usted conversara un poco con su hijo y saliera a pasear con ellos?
Bueno, Eso es lo que se discute también ahora. Exacto. Y que la educación parte en casa. Exacto. Y esa es parte de la educación.
Y no es, hay gente que excusa el no estar con los hijos diciendo, mira, yo sí sé, yo estoy solamente 30 minutos con mi hijo el fin de semana y nada más, pero son 30 minutos de calidad. Mentira. Mentira, la mentira más grande. Y otra excusa para justificar el no estar con los hijos, por ejemplo. Otra mentira, sí, descaradamente. ¿O no estás de acuerdo, Gonzalo, qué dices
sí,
tú?
Sí, no. No sé. En general sí, estoy de acuerdo. Claro, hay mucho relativismo, hay muchas situaciones, caso a caso, pero claro, es una realidad. Lo que tú acabas de describir en general es una realidad de mucha gente, de la sociedad actual, en que ciertamente uno se mueve a un ritmo vertiginoso todos los días, como que no queda tiempo, y con los hijos mucho menos. Exacto. Y los papás trabajan hasta las tantas de la parten tempranito de la noche para poder llevar el sustento. Exacto. Pero claro, ¿en qué queda la cosa familiar?
Exacto. Y mira, pero volvamos al tema, porque el tema principal de demonio es alejarnos de Dios.
Claro.
Y de hecho el apóstol dice en la Biblia, si decides seguir al Señor, prepárate para la batalla. Y no nos referimos aquí a una batalla única y exclusivamente espiritual, sino una batalla también un poco física, en el sentido que tú tienes que dar tu punto de vista y no ser relativista.
Claro.
Y si alguien te dice en un colegio, mira, vamos a hacer esto, que es una bestialidad, tú te tienes que oponer.
Oponer si no estás de acuerdo.
Obvio. Si no estás de acuerdo, oponerte, obviamente, dentro de la urbanidad. Pero hay gente que se queda callada por temor a perder el trabajo. No, no, pues. Eso también es un pecado, cuando tú te quedas callado por un tema de interés o algo así, no, ¿verdad?
Bueno, Gian Piero, vamos a seguir con este tema. Ya viene una parte muy interesante y que nos vamos a ir ya al tema musical. Aparte que vamos a ir a nuestra pausa musical,
sí.
Vamos a ir al tema musical.
¿Cómo el tema musical? ¿A qué te refieres? A ver.
Se habló mucho tiempo, ahora se ha dejado que la música... el diablo se mete en la música, algunas canciones diabólicas. ¿Es así o no es tan así? Así que eso lo vamos a ver.
Oye, ¿y la música que viene ahora no será de esa? No,
espero que no, espero que no. Para iniciar nuestra. Vamos a ir a un tema. Le recordamos el WhatsApp al +569 925 91 910 para que nos hagan sus consultas y para que nos comenten sobre este tema que estamos tratando. Ahora sí, vamos a nuestra pausa musical y ya volvemos con más La Verdad Nos Hace Libres.
Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Take my hand, girl, you'll be the woman soon.
la verdad nos hace libres. Durante el programa hemos ido dando algunos mensajes y que son 10 principales trucos del demonio contra tu alma. Si usted quiere interiorizarse más, puede entrar al portal forosdelavirgen.org. Ahí sale algunos tomos para que lo puedan ver. Y ahí sale también: no hay nada que le gustaría más a Satanás que la gente dejara de adorar a Dios. No podemos dejarnos engañar. El diablo es inteligente y emplea trucos que a menudo pueden pasar desapercibidos. Yo me hacía la pregunta cuando leía esto, decía, ¿qué pasa con los ateos? Dicen, el diablo no me puede hacer nada.
Eso creen ellos.
Ya lo hizo.
Ya lo hizo y ya lo hará, a lo mejor, ¿verdad?
Ya lo hizo, si lo alejó de Dios es porque de alguna manera lo hizo.
Claro, justamente. Oye, el otro tema que usa muchas veces el demonio son los sentimientos.
Sí, por
Mira,
supuesto.
A Dios hay que seguirlo no por los sentimientos, por un sentimentalismo, mejor dicho. Hay gente que dice, mira, yo voy a misa como algo y no siento nada. Ay, espérate un poquito, o sea, tú vas porque tienes que sentir algo, como que cantan coros de ángeles. En realidad, el ser cristiano es tener una adhesión intelectual con Dios expresada en una forma de vida. Que sienta o no sientas tal o cual cosa, eso es relevante. Y los sentimientos generalmente nos llevan a lugares erróneos. ¿Ya? Entonces, bueno, eso. El otro tema también que usa el demonio es la inmediatez de lo que el hombre quiere. El hombre quiere todo al tiro ya. ¿Verdad? Y claro, de repente los tiempos de Dios son distintos a los tiempos de los hombres. O uno, me dan un ejemplo muy bueno, que era el niño que quería una fruta del árbol. Está verde. No, aquí quiero la fruta. Está verde. Y el padre no se la va a dar porque sabe que le va a hacer daño. Algo similar pasa con Dios. Los tiempos son de Dios, no de uno, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso.
Gianpiero, vamos a entrar a un tema.
Sí, la música.
La música,
tú,
que es más contemporáneo.
Sí.
Pero está por ahí nomás.
Hubo un tiempo que hubo un boom de cosas rock satánico.
Pero
cosas
a lo
así.
Que voy yo a lo contemporáneo, claro, ahora van a irse. A ver, aquí lo que vamos a hablar no es la verdad total.
Hay un punto de vista.
Un punto de vista. La música satánica, que el rock, algún tipo de rock.
Sí,
claro.
No,
de repente, esto se veía con grupos que eran, que tenían ciertas características en el vestir, que se rayaban la cara. No voy a nombrar a nadie, por pero
sí,
la gente lo puede ir identificando.
Identificar.
Incluso algunos comían hasta murciélago en el escenario.
Claro.
Los vampiros.
Sí.
Y entonces decía que la música, y que cuando uno ponía la música, escuchaba, recordemos los años 80, los años 90, y aquí se voy a nombrar a alguien. Incluso se habló de Chucha, esta artista brasilera que cantaba con Ninito y que se daba vuelta y uno leía El Diablo es Magnífico, decía, cuando uno daba vuelta a la canción.
Sí. Ahora, oye, era así, ¿eh? Yo me acuerdo que estaba haciendo clases, terminé las clases, yo era profe de jefe, no estaba así, y llegan los niños, así, mire, tengo el cassette, porque eran cassettes,
Era
y lo hemos dado vuelta,
tiempo.
Y lo escuchamos con el profe de no sé qué cosa, y si se escucha, pero como él, el profe de física, creo que era, usted profe de idioma, a ver si lo entiende mejor. Ya, por curiosidad, y lo pusieron, claro,
se escuchaba
algo
cierta,
raro,
sí.
Y de repente se escuchó claramente,
claro,
el demonio es un magnífico.
Sí. Sí.
Y yo me acuerdo que los niños se asustaron y salieron todos corriendo.
Ahora, eso puede ser tan así si existió, hay alguna responsabilidad tanto del autor o del cantante, a lo mejor, y él no sabía.
¿Será el que hizo la grabación, que lo puso ahí?
Claro,
el encargado de hacer.
Porque también hay un tema de marketing, de ponerme a lo mejor.
Obviamente, podría ser algo de marketing, ¿verdad?
Claro.
Mira, el tema está, hay algunas canciones, por ejemplo, cuya letra en inglés era suicídese. O sea, no lo veo muy cristiano eso. Era una música que te ponía los pelos de punta, con muy estridente, qué
sí,
sé yo,
sí.
¿Verdad? Tenemos el tema, fíjate que en la década del 50, los cantantes de la década del 50 salían a cantar en terno y corbata. ¿Te has fijado? Los mismos Beatles,
claro,
al principio,
sí.
¿No? Pero el tema después pasó como vino la rebelión de las flores, los hippies.
Correcto.
Que muchas veces no le trabajan un día a nadie, lo que querían es drogarse y pasarlo bien. Y Y después llegó el tema de prohibido prohibir de los franceses. Correcto. Y fue todo un tema de caer en un libertinaje.
Hay ciertos movimientos que se cree fueron generando.
Exacto. Romper un poco los cánones y no ser como el padre, que era de terno y corbata, sino vestirse de otra forma, llevar la contra. Tenemos el tema de la época de la guerra de Vietnam, y hubo mucho contra la autoridad.
Mira, hay una. Yo hablaba por la parte contemporánea. Durante las primeras apariciones del hombre se utilizaban los ritmos con un fin devocional, en rituales y ceremonias para adorar a los dioses. Sabiendo que la música tiene el poder de transformar las conciencias, se ha utilizado como influencia sobre la vida del hombre. Jimi Hendrix dijo: tú puedes utilizar la música para llevar a los jóvenes hasta un estado de éxtasis y entonces puedes predicarles lo que quieras.
Exacto.
Claro. Claro, el tema puede ser muy amplio. Y yo encuentro lo que dice Jimi Hendrix, tiene toda la razón.
Sí.
Ahora, no necesariamente él se refiere a llevar y predicarle lo que quiera y querer transformarlo, sino que tú puedes cantarle una canción romántica y esa persona transformarla, a lo mejor era un bruto y con una música se transformó a ser alguien más romántico, más pacífico.
Exacto.
Claro, no necesariamente tiene que ir
por el lado malo.
No. Pero después, en la mitad del siglo XX, Aleister Crowley, conocido como la Gran Bestia, o 666, miembro de la secta masónica Orden Hermética de la Aurora Dorada, entre otras.
Qué nombre más elaborado, ya.
Claro, dijo. Escribió el libro de la ley, el cual tiene como filosofía la frase: haz lo que quieras. Esto se tomó como modus operandi de la rebeldía juvenil. También escribió Magic, en donde nace la antítesis, una de las técnicas del ocultismo, en donde debe aprender a leer y a escribir mensajes al revés. Claro. Es lo que estamos hablando. Y después, claro, durante los años 50 empezaron a salir varios grupos, y que hay algunos grupos que sí ocuparon esta técnica, su canción, para reproducir, al reproducirla inversamente se escuchaban cosas terribles, en alguna medida un mensaje satánico, que son de alguna manera que va por la mente, no necesariamente tú lo vayas a escuchar tangencialmente, directamente.
Mira, por ejemplo, tú también, por su fruto los conoceréis. Un dicho muy sabio del Señor. ¿No? Tenemos a Kurt Cobain, ¿lo ubicas?
Sí, sí.
Él, bueno, cuando era más o menos joven, lo llevaron preso por escribir: Dios es homosexual, en una pared. Claro, uno dice, qué cosa más inocentona, a lo mejor no era tan grave, de todo a saber, pero bueno. Pero fíjate cómo termina su vida, po.
Sí.
Se suicida de un tiro de escopeta en la cabeza, pero antes de suicidarse escribe, deja escrito: perdón por el desorden. Porque sabía que al matarse iba a dejar todo desordenado, todo manchado con sangre. Entonces, y relativamente joven.
Claro.
Entonces, en el fondo, mira, por su fruto los conoceréis, es como un dicho bastante sabio para ver estas cosas.
Anita del Nido, que siempre nos escribe.
Ah, sí,
primero,
genial.
Primero nos felicita a la radio, a ver, por si no sabían.
¿Sí?
La radio ya tiene instalada su antena.
Sí, vamos a salir en FM.
Ligerito, vamos a salir en señal a FM, ya no va a tener FM, que conectarse al computador para escucharnos, y toda la programación de radio funciona, así que ligerito.
No, oye, y vamos a llegar a mucha más gente.
Claro, la cobertura va a ser mucho más amplia. O sea,
exacto.
Ahora, a través de internet es más, la cobertura es mucho mayor. Porque tú te puedes conectar en cualquier parte del mundo.
Ah, por supuesto.
Pero
sí,
claro,
sí.
Pero para, no toda la gente tiene acceso en el sentido de estar conectado todo el día a un computador o a
exacto.
un. Entonces, lo hace con una transmisión, con una radio, va a ser mucho más fácil.
No, de repente a la gente se le olvida que hoy día tenemos
además,
un programa.
Además, dice: me suma al tema del día de hoy. El demonio tiene mil caras y se manifiesta, aprovechándose de la debilidad del ser humano. Y hoy por hoy esto se va a través de los medios de comunicación, de masa, música satánica, grupos neoliberales, feminazis, etcétera, que lo único que consiguen es sembrar odio e influenciar a la juventud del mal. Mi experiencia personal con el demonio ha sido a través de sueños, justamente cuando he pernoctado fuera de casa en jornadas parroquiales. Las imágenes y las voces fueron indescriptiblemente horribles y los combatí rezando el Padre Nuestro, el Dios te salve y la oración de protección a San Miguel Arcángel. Y las imágenes y ahogos y voces se disiparon rápidamente.
Obviamente, sí, sí, este es un buen tema. Mira, hay otro tema que una cosa que, muy importante, que el demonio tiende a presentar como causa y origen de todos los males a Dios. Uy, pasó esta desgracia. ¿Cómo es que Dios permitió esto? Y claro.
Bueno, en las tragedias naturales uno dice, ay Dios, ¿por qué permite esto? Claro, de alguna manera.
Mira, no es tan así. O sea,
sí, bueno, pero.
Porque si tú construyes tu casa en verano al lado de un río, sin pensar que en invierno el río dobla el caudal y se halla tu casa.
Pero estamos hablando en general, o sea, de repente hay lluvias que inundan ciudades. Claro, sí. Entonces, ¿cómo Dios permite las tormentas? Bueno, ahora hay otras situaciones y eso no es culpa de Dios, el cambio climático. Pero sí. Bueno, vamos a ir a una nueva pausa musical y me ya volvemos parece. Con la última parte de La verdad nos hace libres.
Muy bien. Thank you.
Con la verdad nos hace libre. Estamos hablando del demonio, de sus fórmulas que ocupa para influir en la gente, y ahora ya estamos en la última parte hablando de la música.
Así la es. Música es uno de los métodos que tiene el demonio.
Uno de los métodos.
Y de hecho, fíjate que hay muchos partidos políticos que usan la música como una herramienta.
Bueno, es que, claro, por eso, claro. Como decía Jimi Hendrix, la música te puede ayudar a hacer lo que tú quieras, si de alguna manera.
Exacto.
Los jingles.
Los jingles.
A ver, la publicidad.
Exacto.
A veces entra más por el jingle que con el producto mismo.
El número de la cuenta corriente de la Teletón, todo el mundo se lo sabe por el jingle.
Exacto. Claro. Entonces, y eso es la música. Ahora, aquí hay un texto y no queremos entrar en polémica. Y no queremos tampoco influir que la música de cierto grupo es satánica total. No todo satánico es la música.
No.
Hay falta de respeto a los símbolos cristianos. Sí, eso sí puede decir. ¿Cómo usarlos de manera inapropiada en una portada de CD o vestirse inapropiadamente en el escenario de repente?
Por ejemplo.
Entonces, de repente hay que tener cuidado. A veces son posturas.
De marketing,
sí, son justamente. Posturas.
Pero el tema está en que a lo mejor es una postura de marketing, pero eso lleva a la gente que lo escucha.
Claro.
Y esa gente es manipulada al fin y al cabo.
Claro, hay una manipulación de alguna manera interna, sí, claro.
Subliminal.
Y lo mismo pasa en la música. La música generalmente llega más subliminalmente que directamente.
Exacto.
Los mensajes. Entonces, y tal vez por ahí puede ir el tema de la música, pero hay que tener cuidado. A veces muchos estos grupos que los tratan de satánico, a veces son más postura. Exacto. Que si tú escuchas las canciones, no sé, si entran 100 canciones, a lo mejor una nomás tuvo alguna noción de satanismo.
Exacto. Y esa es la que vende.
Y esa es la que vende, y esa es la que creó polémica.
Y esa es la que pasó al tablao porque causó polémica, claro, obviamente.
Claro, entonces de repente hay que tener cuidado, pero es un método.
Exacto.
Y esa es la razón por la que estamos abordando este tema, no criticando.
Otro método. Sí, otro método, mira, y bueno, podemos ver todo esto en www.portaluz.org, ¿verdad? Ahí hay muchas cosas muy claras. Y otro, mira, un método mucho más descarado del demonio son las sectas satánicas.
Sí, por supuesto.
Que es mucho más descarado, no es un medio así como para llevar a la gente subliminalmente a cosas. Esto es directo. ¿Y qué le promete, digamos, entre comillas, la famosa secta a la gente? Primero, gente joven. que no tiene esa capacidad mucho de pensar bien las cosas y que son bastante emocionales y se llevan por la emocionalidad. Buscan gente que se sienta sola, que se sienta fuera de foco, fuera de grupo, las típicas personas que no calzan en ningún grupo y por eso se sienten solas. Es casi un grupo de apoyo para el mal, en el cual le ofrecen a la gente aquellas cosas que no pueden lograr. Una cierta amistad casi pactada con sangre, ciertos poderes sobrenaturales, cierto darse el gusto en cosas que no puede llegar a darte gusto en otros lados, qué sé yo, nada está prohibido, eso es muy llamativo, ¿verdad? Uh-huh. El sentirse casi importante por pertenecer a una cosa esotérica. Mira, yo no te puedo decir lo que hago porque si te lo digo tendría que matarte. Ese tipo de cosas, ¿entendés? Les dan como importancia. La gente se siente como un poco importante, ¿no? Pero en el fondo todo eso es una manipulación demoníaca, al fin y al cabo. Y llevan a cosas, incluso hasta comienzan a matar animalitos.
Sí.
Gatitos, perritos, pollo, gallina.
Claro, que el actual de la secta es distinta. Tiene otra connotación, tiene otra. Buscan, me retó Jean, pero cuando dije líder, buscan un cabecilla.
Sí, uno, un líder, un cabecilla.
Los líderes son positivos.
Sí.
Sí, cuando hablamos de líderes son positivos. Los cabecillas son las personas que hacen el mal, principalmente. ¿Usted es líder o cabecilla?
No sé.
Vamos a preguntarle a los alumnos si era líder o cabecilla.
Mira, intento ser. Soy cabezón, sí. Intento ser líder. A veces resultará, a veces no. Intento ser un líder positivo. Bueno, mira, hay una cosa muy que me tiene muy contento. Y bueno, hice clases X en una universidad. Y obviamente terminó ese curso que hice de un trimestre. Y me hice muy amigo de algunos alumnos, ya gente adulta, ¿no? Y estoy muy contento porque uno de ellos fue a mi casa hace poco.
¿Ya?
Y a llevarme Jorge me tiene que estar escuchando ahora, y me fue a llevar una invitación para su matrimonio. Ah. Así que me contentó mucho. Yo sé que Jorge me está escuchando, así que muchas gracias. Y me siento muy honrado, ¿eh? Porque generalmente los alumnos no hablan de los profes, claro. pero Jorge ha sido un alumno que además de alumno es un amigo también, así que bueno, un abrazo a Jorge.
Ahí se habla un líder positivo, porque si él seguramente tú marcaste presencia en su educación, en su formación, no en su vocación.
Sí.
Porque los profesores forman. La educación viene de casa, y eso es lo que hablamos recién con esta familia, claro, que no tomaba mucho en cuenta sí a sus hijos y a la larga
y después le echan la culpa a cualquier cosa menos a ellos mismos. Entonces eso es súper súper común también, ¿verdad? Claro.
Bueno, lo que queríamos aclarar un poco que estas formas, ¿qué otras formas faltan? Te puedo decir, bueno, hay muchas más que a lo mejor nos vamos a poder tocar hoy día o que desconocemos también de las formas que tiene el diablo, el demonio, para entrar en nosotros, para buscar
para guiarnos por el mal camino. Mira, hay otro método que usa el demonio, que es nosotros tenemos que luchar contra las tentaciones. Cuando tú, con la ayuda de Dios, puedes vencer una tentación, ¿ya? Te debería venir una alegría de que bueno que vencí la tentación. Pero el demonio, ¿qué hace? Te dice, mira que fuiste tonto, perdiste la oportunidad.
Ah.
Pudiste haber disfrutado de este pecado y no lo hiciste. Y a lo mejor después ya no vas a poder hacerlo, perdiste la oportunidad. Y de repente a la persona le viene como una amargura, ¿verdad? Pero atención, porque eso y eso el demonio quiere llevarnos también, de repente ponernos en situaciones un poco extremas. Por ejemplo, el demonio puede hacer, influenciando a algunas personas, puede hacer que pierdas el trabajo, por ejemplo, influenciando a algunas personas en puestos clave, ¿ya? Entonces la idea es llevarte a una situación que tú consideres un poco extrema o poco positiva para ti, y claro, que diga, bueno, ¿y por qué Dios no me ayuda? Etcétera, etcétera, y que caigas un poquito en la desesperación. Y en esto cayó Judas Iscariote, a diferencia de San Pedro. San Pedro negó a Cristo 3 veces.
Claro.
pero no se desesperó, o se amargó, sí, lloró amargamente, dice la Biblia, pero Dios lo perdonó, pues. Y más encima lo puso de papa después, porque se arrepintió sinceramente, ¿verdad? Y Cristo le dice 3 veces, Pedro, ¿me amas? Al final, y Pedro se da cuenta que le pregunta a Cristo 3 veces si lo amaba, porque él lo había negado 3 veces.
Claro.
Entonces en el fondo era como, tienes que reparar lo que hiciste. Pero Judas no pidió perdón, Judas se desesperó y se ahorcó. Entonces ahí la diferencia, no caigamos en la desesperación nunca. Mira, yo conversaba con una persona y me decía, mira, yo aunque viva debajo del puente, yo siempre voy a alabar a Dios y alabarlo, y voy a intentar ser buena persona. ¿Por qué? Porque el yo intentar ser buena persona no depende de mis bienes materiales. Es lo que dice la Biblia también. La Biblia, ¿qué dice? En el libro de Job dice, desnudo salí del seno de mi madre, desnudo volveré a la tierra, ¿no? A la muerte. Yahvé me lo dio, Yahvé me lo quitó, bendito sea su nombre. Claro, porque muchas veces las cosas nos llevan hacia el mal. Entonces, y el hecho, muchos santos eran pobres o dieron lo que tenían para vivir una pobreza un poco más evangélica.
Claro.
¿Verdad? Por ejemplo, San Francisco de Asís tenía muy buena situación, lo dejó todo para ser monje, ¿no?
Para ir redondeando, y consejos de alguna manera a la gente, a nuestros auditores, los objetos que atormentan al demonio. La iglesia, con el poder que ha recibido de Cristo, puede unir un efecto espiritual a un objeto. Cuenta que en una ocasión no había agua durante un exorcismo y bendijo el contenido de una botella de limonada, pero el efecto que producía era mucho menor. Esto es el padre Fortea.
El padre Fortea, sí.
Y otros objetos que atormentan a los demonios son la reliquia de los santos y la cruz. Asimismo, las imágenes religiosas también los atormentan más si están bendecidas, y con mayor fuerza si la bendición expresamente se pidió a Dios que repelieran a los demonios. A propósito de bendiciones,
¿sí?
aquí en la secretaría están los escapularios verdes.
Los escapularios verdes, benditos, para gratuitos para el que los quiera venir a buscar. Son una herramienta fortísima en contra de los demonios, ¿ya? El escapulario verde se lleva en la billetera. En caso de los niños pequeños, se los deja dentro de la almohada. Se hace una pequeña oración: Inmaculado Corazón de María, rogad por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Llevarlos con prudencia, ¿ya? Si bien se regalan, pida solamente los que necesita.
Claro.
¿Verdad? Porque le puede faltar a otro.
Y otro de los temas también, para ir finalizando, que el exorcista afirma que identificar la figura bíblica del anticristo con la del diablo es un error, ya que el número 666 que menciona el Apocalipsis es un número de un ser humano. Por lo tanto, es un hombre que propaga el odio, la guerra y el mal. Y pone ejemplos: Nerón, Napoleón y Hitler son figuras y bosquejos del anticristo definitivo y perfecto.
Mira, de hecho, el anticristo, sí, claro, puede ser una persona, ¿no? O varias personas, varios anticristos. Pero siempre está detrás de él el demonio.
Claro.
O sea, en el fondo, el que empuja y mantiene toda esta cuestión andando es el demonio, ¿no? Y estos anticristos son, en el fondo, medios,
bueno,
también, ¿no?
Sí, la mejor forma de graficar lo que es el anticristo. Cristo era un hombre, el anticristo también.
Sí.
Cristo extendió el amor, la paz, la misericordia. El anticristo extenderá el odio, la guerra y la venganza.
Exacto. Sí.
Eso, con eso lo decimos todo de lo que...
Incluso el combate contra Dios. Por ejemplo, Stalin.
Claro.
Stalin persiguió a los judíos, aunque no lo crea. Pero claro, como ganó la guerra, no se habla de eso, ¿no? Persiguió a los propios, a los suyos. Y encerró a un montón de gente y lo mandó a los gulags. Cuando terminó la Segunda Guerra, los rusos, entre comillas, liberaron a más de 2 millones de soldados rusos que habían caído prisioneros. Y como, claro, se habían caído prisioneros, no habían luchado hasta la muerte, no eran dignos, entonces Stalin pescó a esas 2 millones de personas y los mandó a los campos de concentración de los gulags,
claro,
que eran mucho peores, porque mal que mal, algunos rusos habían sobrevivido 4 años ahí.
Bueno,
y además atacó a la religión, incluso dinamitando iglesias.
Así es. Bueno, Gian Piero, hemos terminado un nuevo programa de La Verdad Nos Hace Libres.
Se ha pasado rápido,
sí,
¿eh?
Se pasó rápido. Esperemos que nuestros auditores hayan quedado contentos con un tema que tiene su sentido de verdad, de subliminal, de algo paranormal, pero que efectivamente existe. A lo mejor no lo vemos, pero está.
Sí, así es. Y hay que estar muy atento, muy apegado a Dios, a la oración.
Nos encontramos una vez más en la próxima semana,
así
en el
es.
Último miércoles de enero.
Y les vamos a pedir a los auditores que nos manden temas que ellos quisieran escuchar. Porque la idea, hay que escuchar a la gente, y si la gente está interesada en algunos temas, por favor que nos lo hagan saber. Nosotros encantados.
Queremos hablar con un tiempo y nosotros lo preparamos para que ustedes también participen.
Exacto.
Bueno, de esta forma damos por terminado el programa de hoy. Agradecemos el apoyo, por supuesto, de Fabiana en los mandos técnicos, a nuestros auditores. Y Gian Piero, muchas gracias. Nos estamos encontrando la próxima semana en un nuevo programa de La Verdad Nos Hace Libres.
Así, muy bien.
El tiempo pasó volando.
Por hoy, llegamos al final de nuestro programa.
Gonzalo y Gian Piero nos esperarán el próximo miércoles para una nueva charla desde una mirada distinta.
La verdad nos hace libres. Solo aquí, en Radio Asunción.